muchos temas, bueno, dos temas de los que hablar y que son muy importantes porque lo has propuesto tú, la reactivación del turismo en Canarias, ahora o nunca, ahí es nada, es como un título de película, reactivación de turismo en Canarias, ahora o nunca, y la tormenta perfecta en las agencias de viajes. O sea, es apasionante, pero quiero comenzar por este titular en el periódico El Día Hoy, en la portada del periódico El Día, el periódico más importante de Canarias, que lee, que reza así: Canarias espera 10 millones de turistas en 2021 y recuperar el 70% de los vuelos. Yo he dicho esta mañana que no había leído la portada del periódico El Día a primerísima hora de la mañana y, por lo tanto, no he entrado siquiera en el cuerpo de la información, porque obviamente ya estoy en el programa y no he tenido tiempo de ahondar en el más allá que en este titular. Pero a un experto le pregunto, claro, yo he dicho esta mañana que a España se le está poniendo cara de toque de queda. A España se le está poniendo cara de toque de queda. Yo prefiero el toque de queda a otros 3 meses de confinamiento puro y duro. Creo que se salva más la economía con ese toque de queda, que a mí no me gusta, obviamente, que el confinamiento puro y duro. Europa tiene cara de un continente enfermo hoy en día, ¿no? Y entonces llega este titular. Y a mí, yo me aferro a este titular, lo he dicho. No me lo tomo a broma, pero me aferro a él como esa esperanza, ¿no? Y yo, madre mía, qué buenas expectativas, dentro de lo que cabe, qué buenas expectativas en 2021, 10 millones y recuperar el 70% de los vuelos. Le pregunto al experto, simplemente con este titular, ¿esto es realmente factible? ¿Puede estar al alcance de la mano?
Vamos a ver, desde mi punto de vista, y voy a poner en la botella medio llena.
De acuerdo.
La visión y el objetivo y la esperanza y la estrategia es esa. Porque, a ver, ya en programas anteriores hemos comentado que el turismo históricamente tiene una capacidad innata de destruirse muy deprisa por cualquier cosa. Es decir,
un
estornudo en cualquier parte se convierte en un cáncer terminal para el turismo en esa misma parte. Eso por un lado. Por otro lado, la recuperación, cuando esa gripe se cura, es muy rápida, porque la gente tiene que viajar, quiere viajar, desea viajar. Más allá de esto, bueno, tú sabes que es como en una empresa cuando haces un presupuesto, ¿no? El presupuesto se supone que está hecho para cumplirse. Otra cosa es lo que pasa después, en el día a día. Si ahora me pongo en botella medio vacía, no sabemos lo que va a pasar mañana. ¿Cómo vamos a saber lo que va a pasar en 2021?
Has dictado sentencia, ¿eh? O sea, es que ahora hay una moción de censura que se está presentando en el Congreso. No sabemos lo que va a pasar mañana.
La esperanza nunca se pierde y el objetivo hay que tenerlo claro ahora para trabajar sobre ese objetivo.
Bravo.
En esa visión de eso que he comentado del presupuesto.
Bravo.
Ahora, tenemos un mes de octubre perdido. Yo voy mucho más al corto plazo. O sea, fantástico, vale, que en 2021 recuperemos el 70% de los
pero
vuelos.
Pero has dicho, mes de octubre perdido.
Y mucho más fantástico que en el 2022 recuperemos el 100% de los vuelos perdidos. Eso será perfecto. ¿Vale?
Eres un experto.
Hoy por hoy es un sueño todavía.
Pones los puntos sobre las íes.
Pero hay que trabajar sobre esto, Lorenzo. Ahora, octubre se ha perdido. A este paso, noviembre ya está perdido. Y yo, sinceramente, por eso el titular que hoy proponía de Canarias,
reactivación del
ahora,
turismo,
ahora o nunca,
sí.
Yo quiero ser muy, muy crítico con lo que está pasando hoy.
Pues entremos ya directamente en esa reactivación del turismo en Canarias, ahora o nunca, porque tú eres muy crítico con lo que está pasando hoy.
Pero ahora o nunca es ahora o nunca.
Ahora o nunca.
Es que es lapidario, pero es real. Yo no entiendo, soy incapaz de entender a fecha de hoy cómo es posible que todavía a estas alturas estemos deshojando la margarita unos y otros. Tú sabes que yo no hablo de política.
Correctísimo.
Pero unos y otros, las fuerzas vivas y las fuerzas no tan vivas, los profesionales, los políticos y la administración y todos los actores que estén inmersos en esto. Se lleva hablando desde el mes de julio de corredores seguros, de sistemas de control, de muchas cosas, muchísimas cosas, y no hay ni una sola todavía puesta en marcha, ni una. Señores, yo lo siento, pero aquí va a haber un problema social de magnitudes que todavía muy pocos somos capaces de vislumbrar. un tema social, económico y social, ya no sanitario, económico y social. Yo no sé a qué se está esperando. Se habla de corredores, los famosos corredores seguros turísticos.
Llevamos tiempo, ¿eh?
A ver, ¿corredores seguros para quién, cómo, de qué manera y por cuánto tiempo? Porque como no sabemos lo que va a pasar mañana, yo ayer leía que el toque de queda puede ser a nivel nacional.
Sí.
A ver, ¿qué culpa tenemos los que lo estamos haciendo bien?
Claro, yo he dicho Canarias dentro de ese toque de queda.
Pues bueno, a ver, Santa Cruz y La Laguna empiezan a tener serios problemas.
Efectivamente,
¿eh?
Seguimos en semáforo rojo esta isla, ¿eh? Sigue en semáforo rojo.
Por eso, o sea, estamos pidiendo corredores seguros y nosotros seguimos sin ser seguros. ¿Cuánto tiempo nos va a durar esa seguridad? Las incertidumbres son tan grandes, pero es que no hay ni planes a corto, ni planes a medio, y lo único que hay son esperanzas a largo.
Y grandes titulares.
Sí, sí, los titulares son maravillosos, pero sí. Yo lo siento en el alma, pero no me creo ninguno.
Claro, un titular no te da de comer.
No me lo puedo creer. Me puedo creer la intención y el objetivo.
Claro.
Pero no me puedo creer una realidad que no somos capaces de controlar la semana que viene, ni el mes que viene, ni el trimestre que viene.
El ahora o nunca tuyo es lapidario, pero en el sentido de que pongámonos a trabajar ya.
Correcto, correcto. Es ahora. Es ahora, porque si no lo hacemos ahora, va a ser nunca. Los grandes promotores turísticos en este país, agencias de viajes, guías, cadenas hoteleras, empresas de autocares, todo el mundo está al límite. En el sector turístico, en otros sectores por descontado también, pero en el sector turístico estamos al límite, y al límite es al límite. Y por supuesto ya no hablemos de la hostelería
tradicional.
Cuando
dices al límite, Enrique, quieres
financiero.
Decir financiero, o sea, sí. Empresas que están a punto de quebrar.
Sí, límite financiero. Lorenzo, es que es blanco y en botella, se llama leche. Imagínate, es que podemos poner tantísimos ejemplos. Imagínate una empresa de guaguas. Que sus grandes movimientos estaban en el transporte colectivo de chavales, colegios y tal y cual, que eso era casi residual, porque lo que hacen es que aprovechan sus vacíos, y el resto era transporte de turistas. ¿Dónde están todas esas guaguas metidas en una cochera? Guaguas que en el 95% de los casos, créditos, ya no hablemos del personal, por supuesto, pero tienen unos gastos fijos de tal magnitud que no hay manera. No hay manera.
Ahora o nunca.
Eso, los autobuses, perdón, las guaguas. Pero vete a un hotel o vete a la empresa de turismo de naturaleza, vete al sector de guías, vete al bar de la esquina, vete al restaurante que está en la ruta turística donde paraban las guaguas para tomarse su menú turístico.
Penalidades.
Todo eso está completamente parado, completamente parado. La gente... yo tengo, como bien sabes, algunas viviendas vacacionales. La gente está haciendo reservas desde la península y desde Europa. A mí ayer me entró una reserva para mañana de Alemania. Para mañana.
Para mañana.
O sea, el señor cogió el vuelo ayer y el alojamiento ayer. O sea, esa es ahora mismo la dinámica de nuestros pocos turistas que vienen. Esperan hasta el último microsegundo para no arriesgarse a que la compañía aérea no les devuelva el billete porque no tienen dinero para devolverlo. A que el alojamiento no les devuelva el dinero porque, mire usted, habérselo pensado antes. Es toda una cadena que hoy por hoy no estamos siendo capaces de resolver, ¿vale? El ahora o nunca significa, por favor, que aquellos que tienen la capacidad de presionar a aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones, que presionen mucho más de lo que están presionando ahora.
Pero estás pidiendo unidad, al fin y al cabo.
Mucha unidad. A ver, unidad en el sector empresarial la hay. O sea, todas las asociaciones, las hoteleras, las de restauración,
están
las de
unidas.
Transporte, están francamente unidas porque son muy conscientes.
Claro.
El bloqueo está en otro sitio. El bloqueo está... pues en el Ministerio de Fomento,
en los que tienen que tomar las decisiones.
O en el Ministerio de Sanidad, o en el Ministerio de Transporte, o en el Ministerio, que tienen no sé cuántos asesores, y al final esto no avanza de ninguna manera.
Y en
manera.
La crispación política, que se pierde en la crispación política, y luego no se entra de verdad en los asuntos como tú has señalado sabiamente. O sea, es que es ahora o nunca, y no podemos pagar a los políticos de cualquier color político para que pierdan el tiempo crispando y crispando y crispando. Porque perdemos el tren y lo perdemos para siempre, porque tú has hablado muy claro. Una crisis social y económica, eso significa hambruna.
Eso significa muchos problemas.
Muchísimos problemas. En esta tierra.
A ver, la mayor preocupación es la capacidad de poder llevar a tu casa algo que comer. pero es que socialmente, o sea, la destrucción del tejido social va a ser tremenda. O sea, yo todavía sigo viendo gente que vive en un mundo paralelo dentro de nuestra tierra pensando que esto no va con ellos.
¿Qué quiere? Ah, vale, te iba a preguntar, en un mundo paralelo, ¿no?
Sí.
Porque tú eres como yo entonces, y esperemos que no sea, que tú y yo seamos también ese señor que nos escucha, el otro señor que nos escucha, la otra señora que nos escucha. Somos muchos al final que observamos que hay gente que parece que vive en un mundo paralelo, que esto no va con ellos, que no hay un problema real. Yo tengo esa impresión.
Más de la que quisiéramos. Más de la... Y ya no hablemos de chavales jóvenes.
No,
En general. Pero fíjate, a ver, mal de muchos, consuelo de tontos. Pero es verdad que ahora el problema... Nosotros hemos sido, España, por las razones que sean, que no entro ahora a valorar, hemos sido como la punta de lanza de todo lo que ha pasado malo, es decir, los primeros en contagio, los primeros no sé qué, los primeros no sé cuánto, hemos sido los primeros en todo.
Pues será por algo.
Los últimos que vamos a salir de la recesión, los que más caída del PIB vamos a tener.
Exacto.
O sea, un drama. Vale, ahí no me voy a meter. Ahora, fijémonos en Francia, en Alemania, en Suecia,
en
el Reino Unido, en la República Checa. Es decir, ahora el problema vuelve otra vez, por desgracia, a ser global.
Global, sí, sí.
¿Eso qué significa? Que por muy destino seguro que nosotros seamos y por muy corredores seguros, entre comillas, que se puedan generar, aquellos que se supone que van a venir aquí también tienen un problema, ¿eh?
Es que lo tienen. Yo he dicho esta mañana, nos flagelamos, sí, de acuerdo. Pero si miramos hacia el exterior, la situación es muy complicada,
sí,
también.
Sí.
Complicadísima.
Tan complicada como la nuestra, desde luego.
Exacto.
Que se puede... vamos a pensar otra vez en macro. Es decir, la afectación directa en la población general de esta pandemia, estamos hablando de entornos del 1, del 2%. Es decir, hay un 98% de gente que o bien lo ha pasado y no se ha enterado, o simplemente no lo va a pasar nunca. Es decir, en volumetría, en volumen, el impacto, es decir, puede haber muchísima gente cogiendo aviones que esté más sana que una pera limonera. Pero tenemos que saber que están sanos. Yo abogo una y otra vez por los test en origen.
Bueno, pues yo te leo una noticia que aparece en la portada del Diario de Avisos. Canarias hará test a los turistas, pero atención, en la recepción de los hoteles. Y yo pregunto, ¿y en los aeropuertos qué hacemos?
Eso no tiene ningún sentido.
Ah, vale, pues escuchemos al experto, porque es el experto el que acaba de dictar sentencia. Yo esta mañana he dicho, no lo entiendo, pero ¿por qué me llega esta noticia? Y a mí, y llevamos meses y meses diciendo, por favor, aeropuertos, los test en los aeropuertos. Y ahora leo, Canarias hará test a los turistas en las recepciones de los hoteles. O sea, cuando ya han salido de los aeropuertos.
Pero no solo han salido de los aeropuertos, es que ya están en el hotel.
Ya están en el hotel.
O sea,
claro.
ya el lío te lo has traído a casa.
Ya, claro, dices tú, vale, ahora te hago el test, sube a la habitación.
Claro, que ya cierro yo el hotel.
Que
porque,
ya cierro yo el hotel.
Has dado positivo y entonces todos en cuarentena.
Esto,
¿no?
Es una locura.
Y además lo pago yo. O sea, es que no tiene sentido. Yo reconozco, te soy sincero, no tengo la información tan profunda como para intentar entender o interpretar por qué AENA se niega a ciertas cosas, por qué en origen se niegan a ciertas cosas. A lo mejor hay algo ahí profundo que se nos escapa a los mortales y que otros más listos que nosotros sí lo interpretan y no nos lo quieren contar. Pero una cosa tan básica, tan sencilla, como decirle a un señor, mire, usted que se va de vacaciones a Canarias, muy bien, usted va a comprar el billete de avión, usted se va a hacer un seguro de viaje, usted va a contratar su alojamiento y usted se va a hacer un PCR. Y cuando llegue al aeropuerto, me entrega su DNI y su PCR. Eso ya, vale, PCR que se ha hecho un día antes, que se ha podido contagiar en esas últimas 24 horas. Los riesgos se minimizan de una forma extraordinaria. Y es como ese visado que te piden para entrar en Estados Unidos.
Correctísimo.
Lo mismo, exactamente igual. ¿Vale? Entonces, Alba, ¿qué ha dado usted positivo? Amiguete, quédese en casa y además ya le tengo yo controlado desde su punto de origen. Viva usted en Oslo o viva usted en Praga, me da igual, pero se queda en su casa. Cuando venga aquí, usted disfruta de sus vacaciones como un campeón y cuando se vaya a marchar, se hace usted otro PCR, que se lo paga el gobierno de Canarias porque somos así de generosos. Y si usted da positivo, tranqui que ya me encargo yo. Y usted se queda en esta santa tierra bien vigilado, bien cuidado y bien controlado. Y cuando usted se cure, se vuelve para su casa. Eso es lo que haría yo. Y si luego el gobierno, allá donde viva este turista, quiere tener una nueva comprobación, que le haga un PCR si quiere cuando llegue. Pero yo he controlado a alguien que no viene enfermo y alguien que se va sin estar enfermo.
Bravísimo.
Eso para mí es un corredor seguro, Lorenzo. Es tirar balas al aire a ver si hay suerte y te cargas un pato.
Y qué bien contado, La tormenta perfecta en las agencias de viajes.
Ay, amigo.
Bueno, llegó la tormenta, la borrasca Bárbara, ayer. Dicen que sigue por aquí la colita, pero tú hablas de una tormenta perfecta en las agencias de viajes.
Sí, pues mira, te cuento. Yo no sé si tú lo sabes, pero este pequeño espacio que me habéis concedido, bueno, pues yo luego lo edito y lo muevo en mis propias redes sociales.
Por supuesto.
Y tengo mucha gente que me sigue, y cada vez un poquito más. Y una persona muy concreta, que además la puedo nombrar, por lo menos en el cargo que tuvo, que fue la presidenta durante muchos años de FETAVE. FETAVE es la Federación Española de Turismo y Agencias de Viajes, a la cual conocí en el año 2015 en un congreso que hicimos en Atenas, y precisamente yo daba una ponencia de cómo las agencias de viajes deben de, digamos, reinventarse, ¿vale? Las agencias de viajes, desde que entró Internet en escena, ya están sufriendo lo que no están los escritos.
Está claro.
Hemos cambiado nuestro modo de viajar.
Clarísimo.
Antes ir a una agencia de viajes era, vamos, 99,9%
obligado.
¿Vale? Para todo. Para un billete de tren, un billete de barco, un billete de avión.
Eso ha cambiado.
O grandes viajes. Eso ha cambiado extraordinariamente. Claro, las agencias de viajes allí ya, pum, varapalo. Bueno, se especializaron, se reinventaron, se reciclaron, se reestructuró todo el sistema, pero sobre todo se especializaron, que esa fue, yo creo, que el gran momento, ¿no? Ese reciclaje pasó por ahí. Si ya han sufrido y siguen sufriendo con Internet y de repente les llega esto, ella me hizo un comentario en
sí,
el WhatsApp, ¿no? Y
sí,
me decía, no te olvides de las agencias de viajes, que nosotros hemos sido el primer eslabón de esta cadena y cada vez somos menos eslabón y cada vez estamos menos en la cadena, ¿no? Y es verdad, parece mentira, es un colectivo enorme, muy grande, donde hay extraordinarios profesionales, pero en este momento lo están pasando mucho peor incluso que otros eslabones de la cadena, porque además sufrieron la pandemia, tuvieron que cancelar. Imagínate, ya empezaba esa temporada de Semana Santa, esa temporada de verano, empezaban a coger reservas y tal. Y ellos han tenido que asumir la devolución de todos los reembolsos de esos viajes que a su vez a ellos todavía no les han reembolsado.
Uf.
Es decir, ¿a quién le he comprado yo el billete? A la agencia de viajes. ¿Quién me tiene que devolver el dinero? A la agencia de viajes. Pero la agencia de viajes es un intermediario. Se lleva una comisión cada vez más pequeña por esos servicios. Si el billete de avión, imagínate por caso un billete de avión a Dubái en primera clase, ¿vale? 3.000 euros. Esos 3.000 euros lo tiene que devolver la agencia de viajes. Y después la agencia de viajes se lo tiene que reclamar a la compañía aérea. ¡Ja!
¿Y ese dinero?
Imagínate eso multiplicado por exponencial.
Pues ese dinero no llega.
Pues no, el problema es que ese dinero la agencia de viajes en muchísimos casos tampoco lo tiene. Entonces,
la tormenta perfecta.
Internet, la pandemia, pues bueno, ya hay anuncios, ¿eh? Ya hay anuncios importantes de grandes operadores de agencias de viajes minoristas, sobre todo, que ya han dicho que
no aguantan más.
Que no aguantan el tipo.
La tormenta perfecta, como tú dices. La tormenta perfecta, como tú dices, ¿no?
Sí, es un sector especialmente.
Y eso tiene una consecuencia: pérdida de puestos de trabajo.
Muchos.
Muchísimos.
Muchos, sí. Sí, pero bueno, es la punta del iceberg, ¿eh? Es el primer eslabón de la cadena, pero los otros eslabones están igual de debilitados. Yo no quiero ser pesimista. Yo
lo
siento. Tú sabes,
pero es que tú no puedes ser pesimista. Tú como experto, Enrique, perdón que te interrumpa, aquí no estamos. Tú no eres un experto en pesimismo.
No,
ni eres
al contrario.
Al contrario, porque te conocemos ya en esta casa desde hace mucho tiempo. Tú no eres un experto en pesimismo, más bien te apuntas al optimismo por decir, venga, vamos. Pero obviamente eres un experto y estás manejando datos todos los días. Trabajas en esto y por lo tanto no puedes contar mentiras a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Esta es tu sección. También te juegas tu credibilidad y tu tipo, ¿no? Pues diciendo, oye, aquí cuento yo lo que sé. Lo que humanamente sé, lo que humildemente sé.
Sí, siempre desde mi perspectiva y desde
claro.
Mi visión. Yo no tengo verdades absolutas. Lo que sí que intento es interpretar la realidad de las cosas y sobre todo ya que me des la oportunidad, concienciar a unos y a otros, a unos de que sepan lo que está pasando, y a los otros que, bueno, pues que ha llegado el momento de rebuscar. No sé si el otro día comenté, y creo que es un bonito ejemplo, y curiosamente, pues posiblemente yo sea uno de sus clientes, ¿no? Porque estoy buscando hacerme una escapada. Ya hay iniciativas en las cuales estos eslabones que están débiles están intentando, desde luego, no ganar dinero, pero sí sobrevivir, ¿no? En Benidorm se han puesto de acuerdo apartamentos con hosteleros de la zona, con agencias de viajes de la zona, y están sacando paquetes turísticos muy, muy económicos, donde te lo dan todo. Puedes ir a comer a 50 o 60 restaurantes diferentes de la zona.
Vale.
Entonces tú, es como un paquete, como un pequeño paquete, en el cual te dan un alojamiento, un apartamento estupendo, sí, fenomenal, y luego te dan un bono donde puedes comer en 50 o 60 restaurantes que se han adherido, ¿vale? Y eso lo puedes hacer a través de las agencias de viajes.
O sea, que se han unido establecimientos hoteleros, sí, restaurantes, sí, hostelería, etcétera, etcétera, para salvar dentro de lo que cabe los muebles, ¿no?
Imagínate Benidorm, que todo su invierno era inserso, y el inserso este año no va a operar. Pues estamos hablando de otro montón de hoteles.
No quisiera estar yo...
Cada punto tiene un drama, ¿sabes?
No quisiera estar yo ahora mismo en Benidorm. No digo viviendo allí, sino ni siquiera darme una vuelta por Benidorm, porque debe ser la imagen de eso que tú has definido perfectamente, tormenta perfecta, ¿no?
Es igual. Es más, posiblemente ahora haya un poquito más de actividad en Benidorm que en la playa de las Américas, por lo que comentábamos el otro día. Puede ir un señor de Murcia con su coche, puede ir un señor de Madrid, bueno, de Madrid ahora no, pero bueno, digamos que hay
la zona, la zona más cercana.
Hay tren, guagua y coche y avión, y hasta barco si vienes de Baleares. Aquí hay avión y algo de barco si vienes de Gran Canaria o de alguna isla.
Pero avión. Se nos van los minutos contigo de una manera vertiginosa, y es la magia de la radio, y eso significa que es una sección muy viva, muy atractiva, porque claro, es que ponemos encima de la mesa asuntos de máxima importancia, de máximo relieve, como ha sido hoy la reactivación del turismo en Canarias, ahora o nunca. Insiste en ello Enrique Lucini, ahora o nunca, porque si no, la crisis económica y social, y eso de que, yo me quedo con esto también, que hay personas que de verdad parece que viven en un mundo paralelo, que parece que esto no va con ellos, pues va, nos afecta a todos, y luego la tormenta perfecta en las agencias de viajes.
Pues a las asociaciones y a todos los actores, la mayor de las fuerzas, la mayor de la claridad mental, pero por favor, hagamos algo que salve el invierno en nuestras islas, porque
el precipicio
está cerca. Octubre se acabó, y noviembre mala cosa.
Pues nos queda
no da tiempo a que los sistemas se pongan en marcha a velocidad.
Nos queda poco de invierno, ¿eh?
Muy poco.
El ahora o nunca. Hagan caso, Enrique.
Lo vamos a conseguir.
Ven ustedes. Lo vamos a conseguir. Pero eso sí, espabilando, ¿eh? Porque si no, lamentablemente, como decía mi padre, nos comen los bichos, y no queremos que nos coman los bichos. Enrique, un abrazo enorme, cuídateme mucho, y la próxima semana sabe que tienes una cita inexcusable con la gran familia de oyentes de Gente Radio.
Aquí estaremos, Lorenzo. Gracias.
Gracias
por todo.
De verdad, eres un crack. Publicidad, regresamos.